Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. El día de hoy venimos a platicar de un tema que estamos seguros de que nos va a dejar con cara de what y que probablemente, seguro tú en casa, tampoco sabes de esto, así que te invitamos a quedarte en este episodio y conocer un poco más. Pero bueno, antes de continuar con esto, amigo Aldo, amigo, ¿cómo estás? Platícanos, ¿quién nos acompaña?
Aquí está un podcast, Háblame de Ciencia. ¿Qué episodio? Cronobiología. Ok, me encuentro bien, Liz. Me encuentro muy bien. Obviamente, no tengo sueño. La verdad es que últimamente he dormido muy bien. Así que todo correcto. ¿Tú cómo estás por allá, Liz?
Oh, excelente, amigo. Pero platícanos, ¿quién nos acompaña el día de hoy?
Claro que sí. Pues mira, ya ahorita que ya desperté, ya recordé, ¿no? Refresqué la memoria. Y pues el día de hoy tenemos un invitadazo traído desde Argentina, desde los boludos. Tenemos a Diego Golombek. Espero estarlo pronunciando bien. Antes de decir todo lo que él ha hecho, toda su semblanza, Diego, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
¿Cómo les va, Aldo y Liz? Muy bien, muy contento de hablar con ustedes acá desde la tierra de los boludos, muy orgulloso, ¿sí? Así que vamos a hablar de sueño y de lo que tengan ganas. Mientras hablemos de ciencia, seremos felices.
Totalmente, excelente. Totalmente. Y bien lo dijiste, ¿eh? Mientras hablemos de ciencia, todos somos felices. Y pues bueno, para quien se pregunte, ¿y qué hace Diego? ¿Qué ha hecho en su vida? Pues bueno, es doctor en ciencias biológicas y divulgador científico argentino, como lo comentaba anteriormente, especialista en cronobiología. Se desempeña como profesor plenario de la Universidad de San Andrés, donde dirige el Laboratorio Interdisciplinario del Tiempo. Asimismo, es profesor titular regular de la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige el Laboratorio de Cronobiología. Es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET para los compas, y además es divulgador que ha destacado como columnista en el programa Científicos Industria Argentina, conductor del programa Proyecto X, que diga G, ya ven, es que el sueño me pega a estas horas, y como editor de la colección de libros Ciencia que Ladra. Pues un gustazo tenerte por acá, Diego, y pues bueno, justamente ahí dijimos esa palabra de cronobiología, pero Liz, ¿tiene que ver algo con este episodio?
Claramente, amigo. Estaba a punto de hacer una intro que diera un spoiler, pero la verdad es que creo que no es necesario. Me parece que tenemos al experto aquí. Entonces, lo único que yo voy a decir es que el día de hoy vamos a hablar de cronobiología. Así que mi primera pregunta, antes de entrar a una intro que francamente podría equivocarme, Diego, platícanos, ¿qué es la cronobiología?
Un poco la palabra te lo dice, ¿no? Es la biología del tiempo. Cuando uno piensa en el tiempo, estás pensando en el tiempo que está ahí afuera, el tiempo que miden los físicos o los meteorólogos, pero también hay tiempo del lado de adentro. Nosotros somos un reloj con patas. Todo lo hacemos en el tiempo. Y además es rítmico, estamos en un planeta que gira y tiene días y noches. Y eso lo metemos adentro del cuerpo y respondemos y nos anticipamos esos días y noches. Hay un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Se llama reloj biológico. Y ese es el que nos permite dormir a la noche, estar despiertos de día, que tenga tu rendimiento cambia a lo largo del día, que si volás hacia Europa, atravesando usos horarios, estás medio zombie durante unos días hasta que te reacomodás y estás sincronizado de nuevo. De todo eso se encarga la cronobiología.
Ok, la verdad que es muy interesante y justo son como que muchos puntos, ¿no? En los que se puede tocar. Aquí me gustaría empezar con justo este mal chiste que hice de que estaba dormido y demás. La hora de dormir, ¿cómo es que funciona realmente este ciclo sueño? Ciclo sueño vigilia también que le llaman en algunos lugares, pues en nosotros los humanos, vaya.
Las preguntas que le podemos hacer al sueño son muchas, el sueño como problema científico. A ver, ¿por qué dormimos? Obvio, pero también ¿cuánto hay que dormir? ¿O cuándo hay que dormir?
Claro.
O incluso ¿cómo dormimos? Y la cronobiología tiene respuesta a esas cuatro preguntas, a ¿por qué, cuánto, cuándo y cómo dormimos? Y es sorprendentemente sencilla la respuesta, son dos palabras que son ni idea. Realmente es algo que en las últimas décadas se empezó a entender de qué se trata. Estoy exagerando, por supuesto, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que dormir es vital. Hace muchos años, en la década del 50, 60, se hacían experimentos, hoy no se hacen más, que se privaba a animales de laboratorio de dormir, a ratas o ratones, y se morían en 2 semanas. Lo mismo es que se mueren si no comen, con lo cual dormir es tan importante como comer, ¿sí? Pero hay una epidemia, la verdad que estamos en una época muy complicada, una pandemia, te diría, de insomnio. El insomnio como tecnología exponencial, más o menos, que va aumentando cada vez más, pues el sueño tiene mala prensa. Los que duermen mucho son vagos, los que duermen poco son súper productivos, y es mentira. Hoy sabemos que el sueño es fundamental para la vida, para estar bien al día siguiente, para estar más productivo, para estar de buen humor, para no enfermarse, para recordar mejor las cosas, para que el metabolismo esté bien, hasta para bajar de peso. Así que tenemos la solución a todos nuestros problemas al alcance de la noche. Hay que usarla.
¡Guau! Wow. La verdad es que sí, creo que hay muchos temas respecto al sueño y hay como muchos prejuicios también. Y mi pregunta sería, ya en el tema biológico y científico, ¿la luz y la oscuridad determinan los ritmos de sueño? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que quizás trabajan de noche y pues claramente duermen de día y cosas así.
Nosotros somos bichos diurnos. Evolucionamos para estar activos de día cuando hay luz y estar dormidos y protegidos en oscuridad a la noche. ¿Sí? Eso es nuestro mandato biológico, es un poco ese. Y al haber evolucionado en este planeta un día y noches, nuestro nicho ecológico es estar afuera de día, cazando, tratando de que no nos casen a nosotros, o buscando comida, o buscando pareja durante el día, y de noche guardados. El asunto es que también hay evolución cultural, ¿no? Y a partir del gran ladrón del tiempo, que es un tal Thomas Edison, que escribió literalmente, yo invento la luz eléctrica para luchar contra la tiranía del sueño, la tenía muy clara él y ganó realmente, a partir de eso empezamos a forzar a nuestra cronobiología, a nuestro reloj biológico, a situaciones para las cuales no estábamos tan preparados. Por ejemplo, a trabajar de noche, o estar despiertos hasta muy tarde, a la noche, o a, lo que te decía hace un rato, volar atravesando usos horarios, o tener turnos de trabajo rotativos, en los cuales trabajas una semana de día, otra de tarde, otra de noche. Nuestro cuerpo no está preparado para esto, somos más o menos flexibles, pero está más que demostrado que eso horada la salud. De hecho, el trabajo en turnos rotativos, esto de ir rotando el momento en el cual trabajas, por ejemplo, si tienes guardias en medicina, en seguridad, en minería, un montón de profesiones que tienen estas cuestiones rotativas, en petróleo, la Organización Mundial de la Salud puso a los trabajos en turnos rotativos como un factor de riesgo para el cáncer, nada menos. O sea, tenés más probabilidades de contraer ciertos tipos de cáncer si trabajas en turnos rotativos que si trabajas en un turno único y diurno. Somos flexibles, ¿sí? Podemos adaptarnos. No pasa nada si el cambio es agudo. O sea, si una noche no dormimos porque nos fuimos de parranda o porque estamos estudiando o porque estamos trabajando. Eso se recupera. Lo que es más difícil de recuperar es cuando esto es crónico. Cuando nuestro estilo de vida es robarle horas al sueño y no recuperarlas al día siguiente. Con lo cual, estamos en una pandemia complicada que tenemos que considerar.
Ok. Eso que tocaste del tema crónico, me gustaría irme por ahí, pero quiero hacer una pregunta que siento que es un poquito más básica antes de llegar a ello. Que se me hace curioso que hasta el momento no la hayamos mencionado, que sería realmente cuántas horas de sueño necesitamos pues tener los humanos hoy en día, ¿no? Con esta evolución que comentas que ha habido.
Hay consensos que van cambiando. El consenso actual es que en adultos requerimos un mínimo de 7 horas de sueño nocturno. Los y las adolescentes requieren un mínimo de 8 y niños y niñas un mínimo de 9. El asunto es que no las estamos durmiendo. Y no solo eso, cada vez dormimos menos. Hay observaciones poco anecdóticas que dicen que estamos durmiendo 1 hora menos que hace 50 años y 2 horas menos que hace 100 años. Es mucho eso. Si tenemos que dormir 7 horas y le robamos 1 hora, es un montón. Y uno como científico se imagina ya la curva, ¿no? Hace 50 años dormíamos una hora más, hace 100 años 2 horas más. ¿Qué pasa en el futuro? Les cuento. En el año 2758 no dormimos más. Bueno, sabemos que eso no va a ocurrir así, sí, pero bueno, es para llamar un poco la atención de que estamos perdiendo las
esferas
que son necesarias.
Wow, excelente. Oye, y una pregunta, porque justo creo que cada vez dormimos menos, pero no sé si aquí entra también ese factor de cómo estamos durmiendo, o sea, la calidad de nuestro sueño. ¿Eso también influye? ¿Eso también tiene que ver con todo esto?
Sin duda. Los elementos del buen sueño son 3. La cantidad, ¿sí? La calidad, que ahora les cuento, y la regularidad. O sea, irte a dormir más o menos a la misma hora todos los días y despertarte más o menos a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Con respecto a la calidad, hay algo muy claro. El enemigo número 1 del sueño es el estrés, es la ansiedad. Uno no duerme bien porque piensa en todas las macanas, todas las pavadas que se mandó ayer y lo mal que vamos a hacer mañana, ¿sí? Uno le sigue dando vueltas a esas cosas, con lo cual, dado que estamos realmente estresados en la sociedad contemporánea, que nos bombardeamos con información, que tenemos varios trabajos para llegar a fin de mes, que no entendemos mucho algunos procesos económicos que andan dando vueltas, eso estresa, claramente estresa. Por lo tanto, no dormimos bien. Entonces hay pruebas para esto, hay tests de cuán bien duerme uno y también hay tests de somnolencia diurna, o sea, cuán cansada estás durante el día. Lo loco es que nos da que a la mayoría nos da un índice importante de somnolencia diurna y lo naturalizamos. No es natural estar cansado de día, para nada. Lo natural es estar bien activo de día. Sí, nosotros tenemos que estar activos porque en cualquier momento viene un tigre dientes de sable y tenemos que ir corriendo. Y estamos medio dormidos y bueno, no pasa, o nos pisa un mamut, ¿sí? Por lo tanto, no hay que naturalizar que estemos durmiendo mal, durmiendo poco y cansados de día. No es algo natural, no es algo biológico.
Ok. Y justamente, o sea, se entiende de que si no estamos durmiendo bien, pues va a haber estas consecuencias que de cierta forma no vas a estar tan despierto y demás, pero como que más a la larga, ¿qué problemas de salud nos pueden dar? O sea, porque comentabas justo que dormir, no dormir en el día, sino más bien, no al revés, más bien dormir en el día y no en la noche, que comentas que ya hay estudios de que pues te puede dar cáncer, ¿no? Que eres más propenso a, pero el hecho de dormir pocas horas o menos horas, a la larga, ¿qué problemas de salud nos da, Diego?
Lo del cáncer, solo para aclarar, es cuando uno va rotando.
Okay.
Ciclo de sueño de acuerdo al trabajo, lo llaman turnos de trabajo rotativos. Sí, es un factor de riesgo, no es que te va a dar cáncer, es un factor mayor de riesgo. Pero está clarísimo qué es lo que puede hacer el sueño y qué pasa una falta de sueño. Obviamente lo que decimos, okay, está más cansado al día siguiente. Estás de mal humor, ¿sí? El sueño afecta el estado de ánimo y no puedes decir, bueno, ¿qué va a hacer? No, si estás de mal humor, te vas a relacionar mal con la gente y eso es un trastorno. Vas a trabajar mal o vas a estudiar mal, vas a tener problemas con tu familia, con tus amigos, claramente. No vas a poder recordar bien las cosas. El sueño ayuda a consolidar la memoria y el aprendizaje. Lo peor que uno puede hacer si uno tiene un examen mañana y no estudió, lo peor que uno puede hacer es quedarse estudiando a la noche. Es la garantía, no te vas a acordar de nada al día siguiente. Recomendación, estudien una cosa, váyanse a dormir y rueguen que les tomen esa cosa al día siguiente, no otra cosa, porque de eso se van a acordar. Pero también el sueño fortalece el sistema inmune. Un buen sueño es un sistema inmune robusto que hace que te infectes menos, ¿sí? Que si hay una infección ahí dando vueltas, la probabilidad de que te infectes es un poquito menor si dormiste bien. El metabolismo, ¿sí? El dormir poco, dormir mal o dormir a 2 horas, a 10 horas, afecta el metabolismo y engordás. Si vos no dormís bien, ganás más peso. ¿Vieron? Era eso, no era el asado, los ravioles, era no dormir bien y uno lo tenía ahí al alcance. El sistema cardiovascular también se afecta, ¿sí? Los trastornos cardiovasculares son peores en personas que son propensas a tener un trastorno cardiovascular si no duermen bien. Y además, todo esto es caro, ¿sí? Dormir mal es caro para el individuo y también para una sociedad. Y es muy caro, ¿sí? Acabamos de calcular cuánto le sale a Argentina en los trastornos de sueño porque la gente falta al trabajo, porque llegan tarde, porque se enferman más, porque si estás en un internado, en un hospital, y no dormís bien o no tenés buena oscuridad de noche, tardás más en curarte. Y eso cuesta entre un 1 y un 3% del Producto Bruto de un país. Un montón de plata que podríamos ahorrar durmiendo bien.
Me sorprendió este último dato, ¿eh? Porque sí, todo el mundo suele pensar en el sueño como, no sé, inclusive existe esta frase muy como inspiracional de ¿cuántas horas pierdes en tu vida durmiendo? Y se ve así, ¿no? Se ve como perdiste horas de tu vida, pero realmente ahora sabemos que nos estaría ayudando a dormir bien. Y mi pregunta en este caso sería, a lo que estoy entendiendo, el reloj biológico es algo real, pero ¿cómo cambia a lo largo de nuestra vida? O sea, entendemos que los bebés tienen que dormir más, que a lo mejor los jóvenes duermen un poco más que los adultos, pero ¿cómo cambia? ¿Por qué?
Una de las características del reloj biológico es que tiene muchas diferencias entre la gente. Hay personas que son mucho más matutinas, se levantan bien temprano, ¿sí? Y ya a la tarde, a la tardecita o a las primeras horas de la noche ya están más cansados, o personas que les cuesta mucho despertarse a la mañana y recién a la tarde están bien activos y con ganas de hacer cosas. Eso se llama cronotipos y en la jerga hablamos de las personas alondra, que son las más matutinas, y las personas búho, que son las más vespertinas. Incluso se han reportado casos en los cuales una persona extremadamente alondra, extremadamente matutina, conoce a una persona extremadamente búho, vespertina, y se casa. Bueno, en esas ocasiones los hijos son un milagro, no hay forma de explicarlo biológicamente, sí, claramente, pues no pueden encontrarse en ningún momento. Esto es una broma, pero no es una broma, ¿sí? Si vos estás con una persona que su cronotipo es muy diferente al tuyo, y va a ser difícil encontrarse temporalmente. Pero dicho esto, uno no es igualmente alondra o igualmente búho a lo largo de la vida. Los bebés efectivamente empiezan a consolidar su ritmo circadiano, su ritmo diario hacia el año de vida. Pero antes duermen, se despiertan todo el tiempo y el reloj es más que nada el hambre, más que nada la comida en ese caso. Los niños y las niñas tienden a ser más o menos matutinos y también hay una cultura en las familias de que se vayan a dormir más o menos temprano, que duerman lo suficiente. El problema es en la adolescencia, ¿sí? El reloj biológico de los y las adolescentes retrasa la hora. Es más tardío, es más búho, es más vespertino. Les resulta mucho más natural hacer todo más tarde. Y uno piensa, bueno, es cultura, claro, se juntan a cualquier hora para una fiesta o se quedan chateando, jugando, lo de fuera, hasta cualquier hora. Sí, claro, es cultura, pero esa cultura se monta sobre una necesidad biológica, que es que el reloj les está diciendo, está todo bien que hagas todo más tarde porque mis horarios están más retrasados. ¿Cuál es el problema entonces? Que al día siguiente hay que ir a la escuela o a la prepa. Y empieza muy temprano. 7:20, 7:30 de la mañana empieza la escuela secundaria, ¿sí? Por lo tanto, los adolescentes están literalmente dormidos cuando van a la escuela. Literalmente, uno les hace un registro de la actividad del cerebro y es la actividad de una persona dormida, ¿sí? Y esto los profes, las profes lo saben perfectamente, okay. Y los padres también. Hay muchas cosas que se podrían hacer. Uno podría decir, bueno, que se van a dormir más temprano. Sí, te la regalo, imposible. Pueden ir a la cama más temprano, pero no se van a dormir, ¿sí? ¿Qué más podría hacer? Cambiar un poco lo que sucede en el aula, ver con qué empezamos. O sea, no puedes empezar un día a las 7:30 de la mañana con matemáticas. No vas a tener nadie del otro lado, van a estar en sus sueños. Entonces empezar por otras materias, más luz. La luz es la nafta, la gasolina del reloj biológico, con lo cual la luz en el aula o en el lugar de trabajo es fundamental. Y lo otro que se puede hacer, y hay varias pruebas en distintos lugares del mundo, es comenzar la escuela secundaria, la prepa, un poquito más tarde. Que no empiece antes de las 8, idealmente 8:30, pero al menos no empiece antes de las 8. Esa media hora es un mundo de diferencia. Después, ¿qué pasa? Empezamos a volvernos más matutinos. De hecho, es interesante que es muy difícil definir qué es la adolescencia. Comienza la pubertad. ¿Sí? ¿Y cuándo termina la adolescencia? A ver, si es cuando los y las jóvenes se van de la casa de sus padres, sonamos a los 30 y pico últimamente, ¿no? Entonces no va por ahí. Pero un buen marcador es cuando el reloj biológico empieza a hacerse más tempranero. Y eso ocurre a los 20 a 21 años de edad. Y ahí empezamos a ser un poco más matutinos y ya en la tercera edad somos definitivamente, en general, matutinos, más alondra. Nos corremos hacia horarios mucho más tempranos, una persona muy anciana que se levanta muy temprano y tiene sueño temprano por la noche. Sí, así que es un poco el camino que hace el reloj biológico a lo largo de la vida de un humano.
Ok, wow. La verdad que muy impactante cómo nos lo vas comentando justamente por etapas. Y digamos, alguien así universitario, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Alguien universitario de la nada dice, ¿sabes qué? Es que yo soy búho, o sea, de este cronotipo soy búho, pero me quiero hacer, ¿cómo dijimos? ¿Alondra?
Alondra.
¿Sí? Alondra, ¿cómo se puede? O sea, más que cómo, porque ya dijiste, más bien, ¿sí se puede? O sea, ¿y como cuánto tiempo ocupas como empezar a hacer estos hábitos para que ya siempre seas así de que cambies de búho a alondra?
Ah, es que tenemos nuestros métodos.
¡Magia!
Cuéntanos, por favor, Diego.
Cuando eres extremadamente alondra o búho, va a costar, ¿sí? Porque incluso hay un factor para los extremos, un factor genético y hasta hereditario. Hay familias alondra y familias búhos en todo caso. Así que los extremos les va a costar un poco más. Son poquitos los extremos. La mayoría somos más intermedios, tirando a más matutino, más vespertino. Y en ese caso sí se puede trabajar. Quien le dice al reloj biológico qué hora es sobre todo la luz ambiental. Pero no le dice lo mismo en distintos momentos. La luz al comienzo del día, despertarte con mucha luz, ¿sí? Es la que le dice al reloj que adelante la hora de sus agujas. Por lo tanto, si uno quiere volverse más tempranero, tiene que exponerse mucho a la luz de la primera mañana y muy poco a la luz de las últimas horas de la tarde. ¿Por qué? Porque esa luz de la tarde retrasa el reloj biológico. Sí, si uno se expone mucha luz, natural o artificial, es importante decirlo, a la tarde el reloj va a decir, bueno, sigo de largo, voy hacia más tarde. Y dado que acabo de mencionar artificial, esa es la luz mala. La luz mala, en Argentina hay un dicho en el campo, ¿sí? De la luz mala, vio allá, no, la que no se ve, la mágica. No, la luz mala es la que todos nos llevamos a la cama. Nadie se va a dormir solo, nos vamos a dormir con pantallas, con el teléfono celular, con la tablet, con el ordenador, con la televisión, lo que fuera. Y esa luz le está diciendo al reloj biológico, es de día, seguí de largo. Porque no es una luz inocente. La luz de las pantallas, la luz LED, emite un color, una longitud de onda, que estimula máximamente el reloj biológico para decirle que es de día. Con lo cual, retrasamos el horario, y si uno ya es de por sí un poco búho, como los adolescentes, y es una fiesta, la luz me está diciendo que siga de largo, el reloj también, pero al día siguiente chocamos con el horario. Así que lo principal es exponerte mucho a la luz durante el día, muy poco a la noche, seguir una serie de consejos que se suelen llamar de higiene del sueño, de cómo dormir, cuándo dormir, cómo tiene que ser el dormitorio, ¿sí? Cenar liviano y separar el horario de la cena del horario de irnos a dormir. En Latinoamérica en general cenamos un poco más tarde y se acerca un poco más al momento del sueño. Y además es la comida más pesada, puede ser la comida de encuentro, la cena. La comida de encuentro de la familia, o salimos con amigos, o lo que fuera. Así que ir cambiando un poco esas cuestiones puede ayudar a que seamos un poquitito más saludables.
Vaya, bueno, pues ya vimos que sí se puede de alguna forma, no va a ser de un día para el otro, pero sí lo podríamos lograr. Y tengo una, justo, perdón, me dormí. Mi siguiente pregunta va hacia, ok, ya nos platicaste un poco cuáles son las consecuencias de no dormir bien, etc., y también ya supimos que hay veces en las que este no dormir sucede porque quizás sí te acostaste temprano, sí seguiste todos los consejos, pero estás muy ansioso, estás muy estresado y entonces estás pensando mil cosas. Cuando esto ya se vuelve crónico, ¿qué se supone que deberíamos de hacer con este insomnio? O sea, ¿deberíamos medicarnos si es que ya intentamos hacer todo esto de vete a la cama temprano, la luz, la comida, etc.? ¿Qué es lo que sigue?
A ver, la medicación es lo último a lo cual uno debe llegar y siempre seguido por un médico. La gente no suele saber que hay medicina del sueño, que existen médicos y médicas especialistas en sueño. ¿Sí? En México los hay, los conozco y son extraordinarios también. Así que si realmente tenés ese problema o respirás mal a la noche o roncás, por ejemplo, el ronquido es desagradable, pero además es la pauta de que no estás respirando bien. Así que eso también hay que tratarlo. Pero lo último es la medicación. Si es una cuestión de estrés o de ansiedad, ataquemos ese problema primero. Veamos qué es lo que te está estresando y cualquier técnica que uno tenga para manejar el estrés o la ansiedad, bienvenida. Meditación, respiraciones, escuchar música suave, leer un libro, pero en papel y con luz indirecta, no en una tableta. Si todo lo que ayude a bajar ese estrés va a ayudar a que durmamos un poco mejor. Después todos estos consejos de higiene del sueño, un dormitorio oscuro, silencioso y templado, ¿sí? Cuando hace mucho frío en invierno, no llenarnos de estufas y de mantas, porque eso no ayuda. La temperatura del cuerpo tiene que bajar un poquito para que podamos dormir bien. Si uno puede elegir en qué momento bañarse, darse una ducha, que sea a la noche, porque uno primero gana calor con la ducha, pero después lo pierde ese calor y ahí baja la temperatura del cuerpo, ¿sí? Así que son un montón de tips que están ahí dando vueltas. Si nada de esto funciona, es crónico y realmente está teniendo un efecto, allá vamos, al médico del sueño, porque si hay que medicar, la verdad que los fármacos para el sueño son buenos, los hipnóticos funcionan bastante bien, son razonablemente nobles, pero estás tomando algo que está afectando el sistema nervioso crónicamente, no podés hacerlo por las tuyas o porque el primo de tu cuñada y de un amigo te consiguió una receta para hacerlo, porque no está bien eso. Lamentablemente es muy fácil conseguir hipnóticos, fármacos para el sueño, ¿sí? Porque uno habla con el clínico y bueno, el médico clínico dice, bueno, está tan mal, vamos a darle algo. No, tengamos cuidado con esto. No solamente hay hipnóticos para el tratamiento del sueño, o sea, no solamente hay fármacos que inducen sueño, también hay fármacos que ayudan a mejorar el horario del cuerpo. Hay uno muy famoso que se llama melatonina, que se vende en algunos casos como venta libre, en otros casos como venta bajo receta. La melatonina es una hormona que secreta nuestro cuerpo, secreta la glándula pineal de nuestro cuerpo, siendo una hormona quiere decir que va a la sangre. Si está en la sangre, se entera todo el cuerpo. Y es la señal que tiene el cuerpo para decir que es de noche. Con lo cual, en algunos casos, de nuevo, eso mejor que lo vea un médico, viene bien tomar melatonina a la noche para reforzarle al cuerpo la señal de que, epa, no hay luz, es de noche, tendrías que estar durmiendo.
Okay.
Así que lleguemos al final del camino a los fármacos porque es lo último que uno debiera probar.
Wow. De verdad que esos consejos que nos estás dando, Diego, son top. O sea, de verdad son buenísimos. Y con eso te voy a hacer dos preguntas como para complementar esos consejos por cosas que yo había visto en internet y aprovechando que te tenemos aquí para desmitificar un poco de cierta forma. El primero es que yo había leído de cierta forma que tienes que dejar, creo que era 1 o 2 horas antes, toda tecnología, justo lo que comentas, pantallas o demás, para poder justamente conciliar bien el sueño. ¿Eso es cierto o es un poquito menos, poquito más, o no hay como una medida pues ahí?
No hay una medida, pero es bastante cierto. Cuanto más puedas exiliar las pantallas del dormitorio, mejor. No te digo eliminarlas por completo, pero ¿por qué tenés que dormir con el teléfono celular al lado? ¿Te van a llamar a las 4 de la mañana de Estocolmo para decirte que ganaste el premio Nobel? No, seguramente no. Con lo cual, tratemos de eliminar lo más posible las pantallas del dormitorio. Y como decían ustedes, no sé si fue Liz o Aldo, esto es un hábito, ¿sí? Entonces, si uno se pone para cualquier hábito una meta demasiado ambiciosa, es decir, a partir de hoy no más pantallas, y no, obviamente no va a funcionar.
Claro, es poco a poco.
Ir siendo un poquito más temprano, ponerse menos a la luz de noche, de a poquito empieza a funcionar mejor.
Ok, y si, Liz, si me permites, tengo una segunda. Es que de verdad, adelante, tengo que aprovechar, tengo que aprovechar. Porque también había leído, y algo que sí me llamó muchísimo la atención, es que también, no sé si sea cierto, que también como 1 o 2 horas antes ya no debes de tomar agua, que porque luego tu metabolismo sigue trabajando, o sea, digamos, ya te vas a acostar y si te tomabas un vaso de agua, pues tu metabolismo va a estar trabajando y no te iba a dejar dormir luego. ¿Eso es cierto o no, digo?
No. Hidratarse siempre es bueno. El asunto es que con la edad, obviamente, el control de los músculos de la vejiga cambia y es mucho más común que las personas mayores tengan que levantarse en mitad de la noche a ir al baño, a hacer pis. Y eso no está bueno, pues después hay que dormirse de nuevo. Y ahí sí, si vos ya estás notando que eso ocurre, trata de limitar el agua a la noche. Si sos joven y no tenés esos problemas, a hidratarse nomás.
Excelente.
Hidratar, un consejo de abuela, es tomar un vaso de leche tibia a la noche. ¿Por qué? Porque la leche tiene precursores de melatonina. Tiene algo que después en el cerebro se puede transformar a melatonina y eso puede ayudar a que duermas un poco mejor.
Wow, este último dato francamente me dejó sorprendida, Fue una gran desmitificación porque a todos nos decían de sí, tu lechita en la noche, que no sé qué, pero wow, ahora veo que tiene sentido. Y hablando de esto de mitos o realidades, pues bueno, Diego, estamos a punto de llegar a nuestra parte favorita de cada uno de nuestros episodios y pues básicamente es la sección de mito o realidad. No tiene mucha ciencia porque nosotros te vamos a decir unas frases y tú solo tienes 2 opciones. Aquí solo puedes decir mito o realidad. No hay punto medio, no hay explicaciones, no hay depende, nada. ¿Estás de acuerdo?
Muy de acuerdo.
Excelente. Pues adelante, amigo.
Esto es mito
o realidad.
El primer mito o realidad, Diego, dice: necesitamos dormir menos a medida que envejecemos.
Realidad.
¿Se puede recuperar el sueño perdido los fines de semana?
Mito.
Dormir más es siempre mejor.
Ay, ahí me mataron. Ahí es un depende. Pero
mito, más, realidad. Más bueno, realidad. Si fuera depende, pudiera ser más bien un mito, entonces.
Es más realidad que mito.
Ok.
Hay gente que necesita mucho sueño y debiera tenerlo.
Excelente. Las siestas cortas pueden mejorar el rendimiento.
Sí, absoluta realidad. Y les tiro una receta. El napuchino.
Ahí hasta con el te digo que Diego viene sacando un montón de consejos, ¿eh? Me agrada.
Agarra sueño después de comer, que en realidad es independiente de haber comido, en ese momento el cuerpo le cae el alerta y está más fatigado, viene bien una siesta, pero una siesta corta, lo llama siesta poderosa, power nap en inglés. Y una buena receta, un truco, es el napuchino, nap por siesta y capuchino por café. El café despierta, pero tarda un rato en despertar, tarda 20, 25, 30 minutos. Entonces, te tomas un café, te vas a un lugar oscuro y silencioso, dormís una siesta y pones la alarma a los 30 minutos. Te vas a despertar con 2 ventajas. Primera, fue una siesta corta, con lo cual es una siesta reparadora. Y segundo, la cafeína empezó a actuar. Así que puedes tirar el resto del día, fenómeno.
Wow. No, mira, Diego, si somos bien sinceros, nunca dejamos que digan nada a los invitados en esta sección, pero solo porque fue un gran consejo, hicimos decepción, La verdad que sí. Y vamos con la última. Los somníferos es lo único que cura el insomnio. ¿Mito o realidad?
Mito.
Perfecto, perfecto. ¿Tú cómo viste allá, Liz? Yo digo que wow. O sea, literal, esa es mi palabra, wow.
La verdad es que este sí está dentro de mis episodios top, Diego. Te lo tengo que decir así. Ya que andamos por aquí, francamente aprendí muchísimo, entendí muchas cosas del sueño. Me voy con varios tips para el futuro, para pasárselos ahí a mis amigos, amigas. Pero lamentablemente todo lo bueno llega a su fin, amigo Aldo. Entonces ha llegado el momento de despedirnos. Diego, ¿algo con lo que quieras dejar a nuestra audiencia que escuchó este episodio?
Efectivamente estamos adictos a la vigilia. Y es una adicción, cada vez queremos más. Pero como humanos, queremos cumplir nuestros sueños. Un poco es lo que nos hace humanos. ¿Y qué hay que hacer para cumplir los sueños? Soñarlos. ¿Y qué hay que hacer para soñar? Dormir.
Ay, oh, no me encanta. Wow.
Suelta el micrófono y se va.
Ya sé, ajá, sí, suelta el micrófono y se va así, todo rockstar, ¿no? Perfecto. Y pues bueno, recuerden que pueden escuchar el nuevo episodio de Háblame de Ciencia todos los martes en Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify, o si nos quieren observar, también nos pueden ver en YouTube. Y recuerden que pueden seguirnos en Instagram como Háblame de Ciencia UDG, donde subimos historias, interactuamos con ustedes y ahí subimos más cositas. Y además recuerden que ya somos parte del noticiero científico y cultural iberoamericano, el NSC para los compas. Y pues nada, Liz, como dices, todo lo bueno llega a su fin. No sé si falta agregar algo por ahí o ya solamente decir adiós y ya.
No, creo que ya, amigo, quedó como tenía que quedar. No se les olvide irse a dormir temprano hoy, por favor. Es viernes, pero hay que dormirnos temprano y mañana nos levantamos temprano. Muchas gracias por habernos acompañado, Diego. Gracias por este espacio y gracias por tu conocimiento. Esperamos tenerte de vuelta algún día por acá y pues nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima. A dormir se ha dicho. Adiós, muchísimas gracias.
Gracias por escucharnos.
Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.